So much about
la bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos hoy Rubén Bermejo,
César Palomo
y Rafael Montávez.
¡Feliz año! En esta edición del 4 de enero de 2023 hablamos con Iki y César, ¿no? Que han desarrollado la app Pupa, una app de entretenimiento gratuita.
Comentaremos también algunas noticias de agenda cultural para esta semana.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892. Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
En esta edición del 4 de enero de 2023... hablamos con dos personas que han desarrollado una app de entretenimiento de forma completamente gratuita. Se trata de una app friki, un juego donde te aventuras en una misión de fantasía, donde solo necesitamos un lápiz y un papel y algo de imaginación, porque el resto ya lo ponen ellos. La app se llama Pupa y Iki y César pues nos van a contar un poco cómo lo han hecho sin morir en el intento. Bienvenidos a la emisora comunitaria de Leganés.
Muchas gracias.
Hola.
Chicos, ¿cómo surge la idea de la app? ¿Cómo empieza todo esto?
Pues empezó durante la pandemia. Yo me quedaba muchas horas solo en el trabajo. Tenía mucho mono de poder seguir jugando a juegos de mesa, rol o algo parecido, pero no tenía con quién jugar. Así que empecé a jugar un juego que se llamaba Four Against Darkness, en el que básicamente tienes un libreto que es un compendio de tablas, ¿no? Tú tiras un dado, te sale una habitación, la dibujas en tu papel, en un papel de estos de cuadrícula. Primero te has creado previamente unos personajes y tiras otro dado, te dice lo que miras en otra tabla, te dice qué es lo que encuentras en la habitación, un monstruo, una trampa, lo cual te suele llevar a otra tabla, etc. Y yo pensé, todo esto estaba muy bien, la verdad, era entretenido, pero estaría muchísimo mejor si solamente dándole un botón en una app, eso automatizase el tema de hacer las tablas aleatorias. Yo no tengo absolutamente ni idea de programar, así que es cuando contacté con Idaho, que nos conocemos hace mucho tiempo, y él es programador, y le enmarroné o le planteé esta idea.
Yo por hobby, por mi cuenta, yo siempre estoy haciendo programitas pequeños, para pequeños juegos. En aquel momento, cuando contactó Iki conmigo, yo estaba probando un engine de juegos que se llama Godot, que también es libre y gratuito, y lo estaba probando y hacía pequeñas cositas y tal. Y nada, y él me explicó su idea y dije, uy, pues esto es fácil, esto se puede hacer. Y le hice y le sonsaqué un poco la mecánica porque no sabía explicarme, y lo que hizo fue pasarme las instrucciones del For Against Darkness, eso sí. Y nada, entendí más o menos cómo iba el juego, le hice unas cuantas preguntas y ya está. Y hice el esqueleto del programa. Al principio no tenía prácticamente nada, ¿no? Era solo unas cajas que se movían, pero lo hice de tal forma que Iki podía editar en un fichero de texto las tablas que él necesitaba, sí. Y también editar las probabilidades que tenían que salir como si fuesen dados. Y con esas, digamos, esas dos piezas, encima monté la aplicación. Y ya está, no era mucho más que eso. Y luego, una vez que conseguimos hacer el esqueleto funcionar, pues hacer el contenido.
Os voy a pedir que pongáis un poco en contexto a los oyentes, porque muchos de ellos no sabrán exactamente a qué nos referimos, a lo mejor con algunos juegos de los que estáis hablando. Uh-huh. ¿Esto es un juego de rol? ¿Es un juego de mesa? ¿Qué es exactamente? ¿Está apoyado solo y exclusivamente por la app? ¿Qué es lo que se necesita para poder jugar?
Vale, por partes. Yo lo pensé como un juego de mesa. En realidad, cuando lo empiezo a... Bueno, cuando lo hemos puesto en la web y todo, decimos que es un juego de mesa. Un juego de tablero, incluso, aunque no lleva tablero. Pero es verdad, porque no hay rol. Tú no tomas muchas decisiones más allá de a qué monstruo atacas o a qué monstruo no atacas. No interpretas gran cosa. Entonces, yo no considero que sea un juego de rol, aunque es verdad que la comunidad de rol sí que parece que le encuentra un uso, pues, al tema de poder crear una mazmorra de forma aleatoria, poblarla con monstruos, trampas y algún otro que hacer. Entonces cae un poco en una linda entre las dos cosas. ¿Qué otra cosa me habías preguntado? Porque no me acuerdo.
A ver, no es solo porque pongáis un poco en contexto a la gente, porque es probable que haya muchas personas que a lo que más se hayan acercado en algún momento a ver lo que vosotros habéis hecho en una app es alguna vez que hayan visto el anuncio del GiroQuest por la televisión. Entonces es por ponerlos un poquito en contexto de lo que es exactamente lo que habéis hecho. Que es lo que, además, también me interesa saber por qué habéis cogido ese tema de fantasía. Bueno, he de decir que ya nos conocemos de hace muchos años, no vamos a venir a engañar a nadie de los oyentes que tengamos ahora mismo. Entonces yo ya sé perfectamente que vosotros, pues, al igual que yo, pues nos gustan estos temas, pero bueno, a lo mejor a los oyentes sí les apetece saber el por qué escogisteis ese tema de fantasía. También me gustaría saber el por qué escogisteis que fuera en inglés, ¿no? Que es una cosa importante que tiene que saber también la gente que quiera bajarse la app. Venga, contadme un poquito más.
Yo diría que la forma más fácil de enganchar al público general es diciendo que es un primo hermano lejano del Dragones y Mazmorras. Sería una forma lejano, no es exactamente lo mismo, pero van por ahí los tiros. Entonces, el tema de fantasía es eso, son Dragones y Mazmorras. Te adentras en una mazmorra y buscas tus tesoros y luchas contra... No salen dragones, que yo sepa, pero sí que hay, pues, goblins, trasgos, elfos, ¿qué más sale?
Pues un poco de todo, hay incluso fantasmas por ahí por medio, hay un hombre lobo y creo que hay un dragoncito, algo parecido a un dragón, que no es un dragón.
A mí me ha salido un golem esta mañana, cuando estaba ahí.
Un golem, sí.
Un golem, sí. De piedra.
No hay dragones porque para mí el dragón es como el bicho máximo de tal, ¿no? Yo he jugado mucho tiempo al rol y nunca he sacado un dragón. Un poco como decirle, es que si saco un dragón es para que pase algo ya espectacular, caótico, que lo destruya todo o que haga algo. Me parecía que había que ir un poquito más sosegado.
Fuera de micro, me has preguntado si era un friki. Te he dicho que no soy tan friki. Vamos a ver si esta pregunta, a ver qué nivel de fricada tiene. ¿Este es el juego que le gustaría a Sheldon Cooper?
Probablemente no.
No estoy yo tan de acuerdo, ¿eh?
¿Por qué?
Sheldon Cooper le gusta... Es muy individualista ese hombre. O sea, le gusta ir muy a su rollo y tiene una vida interior muy rica. A pesar que desde fuera, no sé...
Y le da
el
de también.
Y le da el con el de Mamorra. Yo creo que sí, como mínimo lo probaría.
Vale, sois 3-1, así que entiendo que ganáis. Yo creo que no es suficientemente complejo como para gustarle a Sheldon Cooper, pero, coño, a lo mejor tenéis vosotros razón y sí que le gustaría a Sheldon Cooper. No le dejaría jugar a nadie más.
¿Sigo yo? Venga. Aparte ya un poquito de qué va...
Nos has preguntado antes que por qué estaba en inglés.
Ah, sí, cierto.
La página de juegos de mesa por excelencia es BGG y está en inglés, que fue en el sitio donde primero pusimos y empezamos a hablar del juego, y es en inglés, y es como a la que acude todo el mundo. De tal manera que se nos ocurrió, bueno, miento, yo pensé que era la mejor idea ponerlo en inglés. Luego, tras otra entrevista que nos hicieron en un canal de YouTube, de Friki Vetusto, por si queréis echar un ojo, nos preguntaron que estaría bien que la pasásemos al español, al castellano y demás. Y bueno, sí, acabamos traduciendo las reglas al castellano. La app todavía está en inglés. Es muy sencillo, es que no tiene tan gran cosa. De todas maneras, si la gente lo demanda, posiblemente acabaríamos traduciéndola.
Uh-huh. Aparte también de lo que habéis hecho, de hablar de fantasía, de hablar de... Sí que me gustaría saber... ¿Cuánto tiempo os ha llevado a hacer esto? ¿Cuánto, no solo cuánto tiempo, sino Yo sé que sois papás, evidentemente. ¿Cómo lo habéis conciliado con vuestros niños, con vuestra familia, con vuestro trabajo? Porque esto no se hace de la noche a la mañana. No vengáis a decir que lo habéis hecho en una semana, ¿no?
A ver, espera, por partes. La aplicación tampoco es tan grande. O sea, está bien, es resultona, pero no es tan grande. O sea, en lo que es programar, la función principal de aleatoriedad y de mostrar la información en la pantalla, yo creo que en total tardaría un mes dedicándole aproximadamente una hora por la tarde, de lunes a viernes, más o menos.
Ya son horas, ¿eh? Ya estás echándole horas, ¿eh?
Pero no es como ir al trabajo, no sé.
No, hombre, evidentemente, entiendo que no es lo mismo, pero que un mes ocupando vuestro tiempo, además yo supongo también que Iki también ha hecho...
Iki se ocupó de todo el contenido, o sea, todos los gráficos, el diseño. Él me decía, esto no me gusta así, esto me gusta así. Él pensó los colores, la temática. Él, digamos que el juego es de Iki realmente.
Yo no sé decir, se me dan muy mal los cálculos y no sé cuánto habremos tardado, a lo mejor unos meses, pero solamente los ratos libres. ¿Y que cómo lo hemos hecho? Pues evidentemente, sacrificando tiempo de la familia, de los amigos y demás. Que está feo decirlo, pero es la verdad, ¿no? Al final.
El juego es gratuito, hemos dicho, ¿no?
Sí.
¿Podréis obtener algún beneficio con la publicidad, quizás, en las apps?
Esta pregunta ya nos la hicieron en la entrevista. Nos dijo en itch.io, que es donde está el juego, que sepáis que aunque el juego podáis ponerlo gratuito, la gente puede donaros dinero, aparte de lo que tú estás comentando. Y no lo tenía puesto, pero sí que estaba la casilla, así que corría a quitarlo directamente. No queremos vuestro sucio dinero. No, creo que jugar es algo que tiene que poder hacer todo el mundo.
Me encanta.
¿No, Idaho?
Sí. Es que eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Habéis pensado la posibilidad de que los jugadores tengan la posibilidad de poner sus cosas propias, de darle mayor aportaciones, o sea, de que sea abierto y alguien que pueda aportar nuevos dibujos o nuevas historias pueda introducirlo?
Una de las preguntas es una pregunta parecida a esta, es si el juego es de código abierto, ¿vale? Entonces, sí, lo es. Lo que pasa es que nadie lo ha pedido. Pero sí, si alguien me viene y me dice, oye, dame el código que quiero hacer mi propia versión, yo creo que no tendría ningún problema. Habría que preguntar aquí al dueño de la parte creativa. Pero por mi parte, sí, yo el esqueleto del programa que hay por debajo, sin ningún problema. Y entonces añadir tu propio contenido es cuestión de editar un fichero de texto que hay dentro del programa y poner tus dibujitos en un directorio concreto y luego recompilar el programa.
Es que, o sea, que sí. A mí me parece que lo bonito del código abierto es eso, que la comunidad puede aportar cosas y engrandecerlo. Está claro que vosotros tenéis todo el mérito, sois los que habéis tenido la idea, los que habéis empezado montándolo, pero, no sé, igual llegas el Don Cooper y dice, esto se puede mejorar aquí con, yo qué sé...
Sí. Yo no hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que ya te digo, no hemos percibido el interés.
Sí, es verdad. No, digamos que no ha calado suficiente como para que haya gente diciendo, oye, yo quiero aportar, ¿no? Pero para nosotros estaría genial que la gente pudiera hacer eso. Vaya, nos gustaría.
Chicos, ¿dónde se puede descargar la aplicación y para qué dispositivo sirve?
La aplicación está actualmente en itch.io/Kinosoft, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Está para todos los dispositivos excepto iOS, ¿verdad? Es decir, se puede jugar en Android, se puede jugar en el PC, se puede jugar a través de navegador, es decir, aunque lo que tengáis sea un iPhone, entrando a la página se puede hacer funcionar desde navegador. Va un poco más lento, también es verdad. Miento, no va más lento, carga más lento. Pero es jugable de prácticamente cualquier dispositivo. La app, en realidad, es un apoyo para el juego. Es decir, tú para jugar, que me lo preguntabas antes, Walt, sí. Necesitas un papel, un lápiz. si puede ser unos dados también, aunque Idaho se curró un lanzador de dados. Y la app es lo que te genera las tablas. El juego ocurre en tu hoja. La app está ahí para que te sea súper fácil de montar y de recoger. Es decir, juego dos turnos, aunque sea, pues dos turnos. Cojo, pongo, lanzo unas habitaciones, unos monstruos, juego, que viene mi autobús y ya no puedo seguir jugando. Al bolsillo, ya seguiré en otro momento.
Una preguntilla, si es para todas las edades.
Sí, no. ¿Hay alguna palabra malsonante? ¿Algún encuentro que tienes? Creo que hay algún monstruo que dice algo malsonante, leído en inglés.
Nah.
Pero diría que sí.
Yo creo que la única limitación de edad es. Porque si es. Yo me imagino que un niño muy, muy, muy pequeño le costaría entender la mecánica del juego. Pero yo creo que a partir de 12 años, yo creo que sin problemas.
Sí.
Oye, ¿no os habéis planteado hacer algo? Un poco más, pues como por ejemplo para mi hijo que tiene 7 años, alguna cosa que sea incluso más educativa. Os doy ideas, porque yo, como os conozco de hace tanto tiempo, justamente lo que decía antes Rafa, yo fuera de micro he estado hablando con César y estoy pensando, digo, estoy seguro de que si no es César, Iki le está dando vueltas a hacer alguna cosa nueva.
Los dos siempre tenemos algo en mente, ¿no?
Como ha dicho él, el Ricky Ricky.
El Ricky Ricky. Tenemos. Iki y yo tenemos esta pequeña. No sé cómo llamarlo, broma interna. Bueno, es algo que también has inventado tú, el Ricky Ricky. Es este quemazón creativo que si. A ver, lo explico de otra forma. Yo viendo Netflix no soy capaz de pasar el tiempo. O sea, puedo ver algo de Netflix o leer un libro y tal, pero yo necesito hacer algo. Mi problema es que empiezo miles de cosas que nunca termino. Y con Iki tengo la ventaja de que tengo ahí alguien que me dice, venga, 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 que empuja. Y soy capaz de terminar pequeñas cosas con él.
Es mutuo, porque yo también he empezado muchas cosas que no he acabado. De hecho, diría que esta es la primera que en realidad conseguimos acabar 100%. ¿No?
Una versión 1.0.
Sí, una versión jugable o lo que sea completa. Pero me pasa exactamente lo mismo que a Idejo. O sea, no es que no disfrute de las cosas. Yo me pongo un videojuego, me lo paso bomba jugando o juego lo que sea, pero siempre pienso, ¿y si esto fuese de otra manera? ¿Y si esto se pudiera hacer de otra? O sea, no me vale solo con disfrutar jugando. Me gusta, pues eso, crear cosas.
Así que la pregunta de este hombre es, ¿qué vamos a hacer ahora?
Eso es.
Yo
sí,
jugo.
Yo lo digo, pero
yo jugar al Elden Ring.
A otras cosas por ahí, ¿no?
Sí, no lo sé, tendríamos que ver qué se nos ocurre, ¿no?
Hemos tenido una conversación y porque yo para esta Navidad he sacado un pequeño programita que sirve como felicitación navideña para mis amiguitos con unos dibujitos que se mueven en plan pues demo de los años 90 del Commodore Amiga, ¿no? Pero para PC y para mis amigos. Y él me dijo, ¿y por qué no hacemos algo más grande que una demo? Y entonces creo que no sé qué tiene en mente, pero yo ya estoy preparándome a ver
eso
qué me propone.
Eso de lo que dices que te empuja, ¿no? Que te dice.
Eso es. Yo por mi cuenta siempre estoy haciendo cositas, pero él es el que me ayuda a concentrarme en un proyecto más ordenado con un comienzo, una planificación, una creación y una finalización.
En el fondo no tengo nada pensado, o sea, como hacíamos las demos, pero digamos que siempre me venía la sensación como que la demo de Navidad la hacías a última hora. Digamos, en noviembre te ponías y salía lo que te daba tiempo a hacer hasta diciembre.
Este año me ha dado un poquito más de tiempo. Me lo he planificado un pelín mejor, pero no mucho mejor.
Es decir, que a lo mejor podemos hacer algo durante el año y en diciembre poner algo que se pueda jugar o que solamente sea de ver, pero que sea un poco más.
El brainstorming entonces lo tenemos que empezar ya.
Pues sí.
Me encanta haber dicho que os complementáis, haber dicho que disfrutáis creando. No solamente
importante.
Me parece genial, me parece un ejemplo, me parece que esto lo puede hacer mucha más gente. Uh-huh. Y hay muchos medios y yo estoy con vosotros, o sea, yo disfruto creando y Netflix, pues qué quieres que te diga, es la imaginación de unos señores, pero filtrada por el capital.
Hombre, yo creo que ahí, Rafa, precisamente yo lo que mejor veo es que ellos son los que te ayudan a, en
¿qué,
este
qué
caso,
mejor
a,
hay
a
que
tu imaginación
que
y hacer cosas
que poder crear cosas sin filtro, ¿no?
Pues sí, completamente cierto. Hay alguna otra cosa que también quería preguntaros sobre el trabajo que habéis realizado, ¿vale? Que es en algún momento pensasteis que pues mira, lo dejo porque esto es muchísimo. Mi hijo está todo el día ahí detrás mía. Papá, ven a jugar conmigo. Vamos a hacer tal cosa. O mi mujer me dice, oye, mira, me estás ocupando demasiado tiempo en esto. Necesito que colabores más. No sé, algo. ¿En algún momento pensasteis que no iba a salir esto adelante?
No exactamente. Yo... digamos que pude empujar hasta que dejé el proyecto bastante cerrado por mi parte y ya digamos que tú lo terminaste, ¿no? Sí. Iki, tú terminaste de hacer las habitaciones y tal, y ya cuando me pasaste la última versión del contenido, yo lo publiqué y tal. Y después de eso, pues pensamos en hacer mejoras y tal. Y yo tuve ahí una pequeña crisis que dije, Iki, necesito un descanso. Y que dijo, claro, tío, sin problemas. Y eso fue lo más parecido a lo que tú me estás comentando, que yo he tenido. Mi familia, afortunadamente, me apoya muchísimo. Cuando venga que papá se mete en su habitación ahí con el ordenador tiki-tiki, más o menos me respetan esos momentos, y también es verdad que tampoco es tanto al día. O sea, no abuso de ellos y ellos me respetan mis pequeños momentos. Pero después de esta pequeña crisis que necesité un momento de descanso, yo creo que ya estoy dispuesto otra vez.
Yo creo, o sea, porque mientras lo estábamos haciendo, yo no le llegaría a llamar crisis. En realidad lo que creo que hiciste fue poner los pies en la tierra, ¿no? De decir, Iki, o esto más o menos se queda como habíamos hablado en un principio, con las características que habíamos hablado en un principio, o lo mismo se nos va a hacer demasiado grande. Porque algo que nos ha pasado en otras cosas, con otros proyectos que hemos tenido, es que a lo mejor el alcance que nos habíamos imaginado en un primer momento a lo mejor era demasiado grande, y claro, es que cualquier cosa por pequeña que sea requiere de hacer muchas cositas. Es decir, para hacer este juego, que es muy simple, no creo que haya nada más simple, pues ha tenido Idaho que programar una app, crear tablas de contenido para todo, ilustraciones para todo, maquetar un libro de reglas que yo no sabía maquetar, he aprendido un poquito de InDesign aposta para esto. Es decir,
¿Puedes decir que eso a lo mejor ha sido lo más tedioso para hacer? ¿O qué es lo que más...?
Es que sarna con gusto no pica. Es que una vez que te pones algo que te gusta, ¿sabes? Es que quiero decir, imagínate que tu curro fuera dibujar, no sé, 40 monstruos. Joder. Perdón, he dicho taco. Dibujar 40 monstruos está muy bien, ¿sabes?
Bueno, yo siempre te recuerdo con el lápiz en la mano.
Y bueno, a mí mi familia también me apoya bastante. Intento hacerlo también en horas en las que no les fastidie sus momentos para ellos. Y creo que hemos estado, o sea, medidos bien en esta ocasión.
¿Qué es lo más satisfactorio de lo que habéis hecho?
Ver que aunque lo jugaban 4 personas, les gustaba. Yo creo que ha sido lo más satisfactorio.
Sí.
Que a las 4 personas que se han descargado la aplicación, han respondido, ha habido un feedback diciendo, ¡hey, esto mola! ¡Gracias!
Sí.
Yo creo que solo con eso, porque... Esta aplicación era para ti, Iki, o al menos esa era la impresión que yo tenía. Yo lo he jugado, pero lo he jugado solo para asegurarme de que funcionaba bien. Después de eso, con que hubiese una persona que me dijese, ¡ostras, esto funciona y me ha gustado!
Sí, funciona. O sea, yo he estado jugando con él y me lo he pasado bomba. Vamos, no me lo he traído. Me miento, no me he traído los mapas dibujados, pero tengo varios mapas en casa hechos completamente con eso. Y están poblados con sus monstruitos y con sus trampas. Es decir, realmente un narrador de Dragones y Mazmorras podría coger esos mapas ahora mismo y decir, chicos, esta noche un dungeon aquí está hecho. Y le vale perfectamente. Y es un dungeon que funciona. Es pequeño, es simple, pero funciona, de verdad. Y es divertido de jugar.
Chicos, os han dado muy buen feedback por lo que estáis diciendo. ¿Sabéis más o menos el alcance que ha tenido? ¿Cuántas personas han podido descargarlo? Y bueno, si no, cuando luego acabemos la entrevista nos pasáis el enlace y lo ponemos junto con el artículo del audio para que se pueda descargar. Pero más o menos, ¿cuántas personas han podido descargarlo?
Mira, hemos tenido aproximadamente unas 2.700 visitas y unas, no sé si llevamos 1.700 descargas. Luego, ¿puedo consultar esto en directo? ¿O está mal sacar el teléfono?
Claro, ¿qué más da?
Pero vamos, más o menos, a grosso modo creo que es esto, unas 1.700 descargas. Lo que ocurre es que 1.700 descargas no son 1.700 personas jugando, porque en la zona de las descargas está la ficha de personaje, están las reglas que las necesitas para poder jugar, y está la app. Entonces, por lo menos, habría que dividir eso entre tres.
La app está hecha de tal forma que no necesita ningún servidor, ni te abre pop-ups de publicidad, ni nada de nada. No tiene, la aplicación no se conecta ni da un, no llama a casa diciendo, esta persona está jugando. Así es que estamos no ciegos, sino que como es algo altruista, pues tampoco sabemos cuál es el uso real de la aplicación.
Y luego a lo mejor cada persona que se la haya descargado está jugando con más amigos, ¿no? Que también es difícil saber exactamente cuántas personas lo...
No sé si jugando con más amigos, pero por lo menos diciendo, mira tío, ¿has visto esto cómo mola? ¿Sabes? Porque no se puede compartir el resultado que haces dibujando, pero no el juego en sí, el juego es para una persona sola. Uh-huh.
Me recuerda mucho a la aplicación que tenemos de Coleganes, que nos la, en este caso nos la ha hecho creotuaplicacio.com, que es un chaval de aquí de Leganés, que él también desarrolla esto. Él sí que de alguna manera intenta sacar algún tipo de cuotas y demás, aunque debemos de decir que a nosotros nos lo hace de manera gratis y altruista. Sí que creo que hay algún anuncio por ahí, pero él no debe de sacar mucho, ¿no? Pero igual, lo hace solo, en este caso, para Android, no lo hace para iOS, nos explicó... Bueno, hay una entrevista ahí pendiente, pero nos explicaba que para poder hacer aplicaciones en iOS hay que pagar un canon y que es bastante caro, ¿verdad?
Sí, el problema de publicar para el iPhone es que tú cuando desarrollas, puedes desarrollar para iPhone gratis, pero para poderlo publicar tienes que firmarlo, tienes que tener una firma digital, que es algo que tú obtienes cuando tienes una cuenta de desarrollador de Apple. Y eso tiene un coste.
Eso es una pasta,
no, ¿sí? No es mucho, pero a lo mejor lo suficiente como para que diga, guau, paso, pues para Android de él lo lleve a la otra mitad de la población y me sirve perfectamente. Y es gratis. Ahí sí que puedes publicarlo, si quieres.
Uh-huh. Por el dato que preguntabais antes, 2.800 visitas, 1.700 descargas.
Uh-huh. Era lo que os esperabais, esperabais más, esperabais menos. ¿Teníais algo pensado?
Yo no tenía ninguna expectativa. No, porque no sabía cuál era el público objetivo. Yo que ese conocimiento para mí siempre lo ha tenido Iki.
Y encima, por lo visto, mi conocimiento tampoco era muy bueno, porque sí que pensaba que en BGG iba a funcionar mejor, ¿no? Los americanos en general son muy de jugar este tipo de juegos, de mazmorreo. Pero bueno, la verdad es que cuando en aquella página en concreto, cuando vieron que era necesario el tener una app para que funcionase, una companion app, como es este caso, no les hizo demasiada gracia y no jugaron mucho.
No es algo a lo que estén acostumbrados, entiendo, ¿no?
No lo sé.
No, lo que pasa es que en esa web en concreto creo que tienen como una especie de cultura muy fuerte de que los juegos que se presentan ahí tienen que ser de mesa y solo de mesa. O sea, si vas con una aplicación, no es que lo miren mal, sino que como no lo asocian al juego de mesa. Pero bueno, es algo muy específico de esa web, ¿eh? No.
Chicos, este programa se llama La Bicicleta e intentamos promocionar el uso de este medio de transporte. ¿Montáis o habéis montado alguna vez en bicicleta?
Yo solo en la estática. Y lo odio a muerte.
Yo sí. Hace muchos años tuve una época de bicicletero y salía por los campos de Móstoles, que hay detrás, entre Móstoles, Batres, Majadahonda. Bueno, pues por esa zona he ido con algunos amigos hace muchos años con la bicicleta, pero estoy hablando de hace muchos, uh-huh, muchos años.
¿Nos puedes contar alguna anécdota, algo que te haya pasado, algo que digas, es que fue genial?
Pues éramos unos brutos, nos hacíamos una ruta de a lo mejor 60 kilómetros, que salíamos el sábado por la mañana y volvíamos después de comer a casa, salíamos súper temprano, y vamos sin avituallamiento, sin agua, sin nada. Y lo de tener una pájara, ¿tú sabes lo que es tener una pájara esto, Iki?
Sí, lo he oído en la tele, que te da el calor y...
Efectivamente, es como una especie de bajón de azúcar debido al esfuerzo, en el que o te tumbas o hay que llamar a una ambulancia. Y alguna de esas hemos tenido en mi grupo y... Que muy bruto, muy punkis.
Sí, es importante cuando se hacen rutas un poquito más largas, con más esfuerzo, efectivamente, llevar agua y ir comiendo, por lo menos llevar algo que te aporte sales minerales, porque si no te puede pasar eso, y sobre todo con calor, ¿eh? Que te da una pájara de esas y es un chungo que no veas.
Chicos, no sé, yo creo que os hemos frito a preguntas, ¿no? O sea, sí. Estoy seguro de que... podríamos hacer unas pocas más, evidentemente siempre nos dejamos cosas, ¿no?, que poder preguntaros, entonces me gustaría que vosotros mismos penséis, oye, pues mira, César se ha olvidado, Bonnie, ¿no?, en este caso se ha olvidado de preguntarnos esto, cuéntanos qué es lo que queréis decir más.
Pues no sabría decirte.
Yo creo que es verdad que hemos cubierto más o menos todos los frentes.
Hombre, yo creo que lo mínimo que tendríais que decir, promocionar un poco la página, ¿no? Como volver a decirnos cómo se llama, dónde lo podemos bajar.
A ver, Iki y yo formamos un grupo que llamamos Aquinosoft.
Correcto.
Eso es.
¿Debido a?
Debido a, pues no sé, eso viene de parte de tu gente, Iki.
¿Tú estás seguro? Yo creo que cuando te conocí ya erais Aquinosoft.
Vale, pero tú... Vale, ya sé lo que dices. Es que por parte de Rivas y Pablo y toda esta gente y Fabi tenían lo de la Aquinosoft, del IRC, sí. de los chats de internet.
Uy, es todo para otra...
Sí, bueno. Total, que Aquinosoft es este grupo de frikis que en aquel momento pues hacían como que hacían demos y programas para el IRC y tal y cual. Y yo este meme, entre comillas, de Aquinosoft lo he ido arrastrando y entonces yo cada vez que hago algo así digo que soy Aquinosoft, ¿vale? Entonces Aquinosoft va sacando pues demos, jueguecitos, cosas así, que es mentira, pero bueno, de vez en cuando sale algo. y este es, digamos, la fachada que nos hemos inventado. Y que en algún momento nos gustaría a lo mejor intentar hacer algo con ello más serio o no. ¿O qué?
No,
¿qué
idea sé, tienes? Pero sí que somos muy viejos ya.
¿Somos muy viejos? Eso no vamos a ver. No hay edad para eso, tío.
Es cuando los niños un poquito más mayores, ¿no? Que os dejen un poquito más de tiempo, entiendo, ¿no? O os planteáis ahora.
¿Pero a qué te refieres? ¿A montar una empresa?
¿Por qué no?
Bueno, parece que estamos aquí asistiendo en directo a la creación de una empresa.
¿Por qué no? Lo que pasa es que si nos metemos en esas movidas... ¿Sabes qué pasa? Que a mí me da un poco de miedo porque yo tengo deudas, tío.
Claro.
Tengo una hipoteca muy gorda. Sí, entonces, no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo intenté hacer el juego aquel del cochecito en 3D.
Sí.
Pero me entró la canguela. Y tuve que volver a currar.
Ah, vale.
Porque me quedé un año sin curro. No sé si te acuerdas, me quedé un año sin curro y lo dejé a medias y volví a trabajar. Entonces, no sé si estoy preparado para dar ese salto otra vez.
Yo no.
Es verdad. Uy, qué poca promoción hacéis aquí de Aquinosoft.
No es eso. O sea,
no estáis promocionando tampoco la app. No sé, venga, decirnos otra vez. ¿Cómo se llama la app?
La app se llama Pen and Paper Adventures.
Sí.
Y está en itch.io, que es un poco la web de por excelencia de juegos gratuitos y demos para internet y que todo el mundo disfruta.
Toda la plataforma indie está ahí en itch.io.
itch.io/Aquinosoft. Y ahí está la entrada para el juego.
Bueno, pues nos lo apuntamos y aquí teníais a Iki y a César, que han desarrollado esta magnífica aplicación, que os dejaremos en enlace además en el artículo del audio para que podáis descargarlo. Y chicos, muchísimas gracias de verdad por habernos visitado y por haber estado aquí con nosotros en la emisora comunitaria de Leganés. Vamos a ir ahora con nuestra agenda, así que quedaros con nosotros y si queréis podemos comentar alguna cosilla. Muchísimas gracias de verdad por esta entrevista.
Y gracias a vosotros.
Gracias a vosotros,
ha sido un placer. Gracias por venir, guapos.
Gracias.
Vamos con nuestra agenda.
Bicicletada reivindicativa para todas las edades el domingo 8 de enero de 2023 a las 12 desde el metro de San Nicasio por las calles de Leganés hasta la Asociación Vecinal de San Nicasio organizada por la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés. Después de Reyes salimos a la calle con las bicis reclamando espacios seguros para las bicis y más espacios para y por los peatones. Ponte guapo, ponte guapa para la primera bicicletada de 2023.
Bueno, habrá que ir, ¿no? A la bicicletada.
Yo entiendo que sí. Hoy, además, esta vez ya no voy a preguntar a mi hija, que es la que algunas veces me dice, no, papá, no apetece. No, aunque sea voy solo.
Yo hoy me estaba diciendo el niño, no, tú vienes y si no te vienes, pues yo voy, seguro.
Yo ya, la mía. No,
chicos, animaros a venir, que vamos despacito, vamos. Nos escolta la policía local y todo. O sea,
a ver si es verdad que pues, se puede acercar mucha gente, que es muy importante.
En el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca nos proponen para este fin de semana dos actividades. El sábado 7, de 10:30 a 13:30, senda guiada por el Arco Verde en el Tiempo, una ruta histórica por Polvoranca. La actividad es para mayores de 8 años, una ruta circular de 3 kilómetros con dificultad baja para conocer el curioso pasado de Polvoranca. El domingo 8, de 11 a 13, taller de cartografía, mapeando Polvoranca. Conviértete en cartógrafo por un día y diviértete en este taller de cartografía ambiental. La actividad es para mayores de 12 años.
En el Centro de Educación Ambiental de Bosque Sur también nos proponen para este fin de semana dos actividades. El sábado de 11 a 1, manualidades con papel de regalo, una ruta histórica por Polvoranca. Esa era la que has leído tú, lo de las manualidades con papel de regalo es en Bosque Sur. Y nos proponen evitar que los papeles de regalos y envoltorios, estos que ahora vienen con todos los regalos de Reyes y demás, pues se conviertan en un residuo. Lo que tratan es de darle una segunda vida. La actividad en este caso es para mayores de 6 años. Y el domingo de 11 a 1, en el huerto del Centro de Educación Ambiental Bosque Sur, abren sus puertas para descubrir el origen de las habas del Roscón de Reyes. Además, se realizarán labores hortelanas y se enseñará a distinguir el cultivo de las habas en el huerto. La actividad, en este caso, es para todos los públicos.
Los días 7 y 8 de enero de 2023, en el Teatro Rey de Picas, se estrena el espectáculo de magia La Petite Magie, con Edu el Mago y dos supermagos, Gabriel Olmeda y Pablo Tavares. Un show novedoso donde la participación, el humor y la improvisación es el hilo conductor del espectáculo. Mágico, impactante, visual y musical, así es La Petite Magie. Se puede elegir entre cuatro funciones para toda la familia. Sábado a las 6 horas, entradas agotadas, y a las 9 de la noche. Domingo a las 12 y a las 6 de la tarde. Reserva anticipada de entradas, precio por persona 10 euros. Precio en taquilla sin reserva por persona 15 euros. Reserva tu entrada en reservaentradas@teatroreydepicas.com. o por Facebook.
El jueves 5 de enero, de 12 a 13:30, la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro organiza en su local el taller Árbol de Reyes para niños desde 6 años. Construye y decora tu árbol de sobremesa para la Noche de Reyes. Inscripción por WhatsApp 633-970654. Apúntate y harás barrio. Aportación de 4 euros que incluye materiales.
El jueves 5 se celebran sendas cabalgatas en Leganés y en La Fortuna. A las 5 llega el helicóptero de los Reyes Magos a la Plaza del Milenio y a las 6:30 La cabalgata de los Reyes Magos sale desde la Fuente de Grecia, en la avenida de Juan Carlos I. Se calcula que la cabalgata llegará sobre las 9 a la Plaza Mayor y habrá una proyección de estas de videomapping que están haciendo estos días en el Ayuntamiento. Y también allí pues habrá saludos de los Reyes Magos desde el balcón y de la Casa Consistorial. En La Fortuna, a las 5, en la Junta Municipal de La Fortuna, del Distrito de La Fortuna, habrá pasacalles de coches de época y a las 6 habrá una cabalgata de... será la cabalgata de Reyes Magos por allí, por las calles de La Fortuna. Así
que ¿tú, bueno, tú eres de los que te llevas el paraguas para que caigan más...?
No, yo soy de los que se llevan caramelazos en la cabeza todos los años, que voy con los niños allí, ¡pum, caramelazo! No sé cómo me las apaño.
Ponte en segunda fila, si es que no puedes ponerte en primera.
Nada, Rubén, yo creo que este año me tengo que llevar el casco a la bici, como no, pues a la Manis.
Muy buena idea, además, para fomentar un poco.
Casi, además, puedes rematar, ¿no?, con el casco.
Eso es. No sé por dónde continuamos. ¿Continuamos por el audio de que te he comentado antes?
Sí, cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, pues mira, os pongo un poquito en antecedentes. Esta mañana mismo he estado hablando con Isabel. Creo os recuerdo que estuvimos hace unas semanas hablando con Isabel, que era doctora de atención primaria, y hablaba un poco sobre los problemas que se estaban encontrando en zonas rurales en relación a los PAC y a los UAP que había en la Comunidad de Madrid.
Esto lo sacamos en el informativo Leganenses, hablando sobre la situación de, en este caso, los PAC y la atención primaria en la sanidad pública.
Esa es la entrevista que hice yo con Isabel, y como he seguido manteniendo el contacto esta mañana, ella misma me ha mandado un audio nuevo. No es en este caso de ella, es de una chica que se llama Mar Coloma. Esta chica trabaja entiendo que es en un PAC, porque ahora este es el nuevo nombre que se los da, en un PAC de Soto del Real, y la verdad es que a mí personalmente me ha dejado bastante impactado. No sé si tienes por ahí el audio para que lo pudiéramos poner. El audio viene proviene de...
Sí, el medio de comunicaciones CTXT, que es como contexto, ¿no?
Sí, bueno, en este caso quiero recordar también que Ana también ha colaborado ahí. Entonces, pues bueno, si puedes ponerlo para que lo escuchemos, Rubén, te lo agradecería.
Hola. He llegado hoy a las 8:30 a Soto del Real y me he encontrado un montón de niños en la puerta, pero un montón, como 20 o así, y les he dicho que qué hacían aquí, no me contestaban, y ya me han dicho que está una amiga nuestra. Entonces he entrado y estaba una niña de 13 años en comatosa, la habían tenido que dar masaje, pálida, grisácea, no se la podía coger la tensión, no se la podía coger la saturación, estaba congelada. Se bradicardizaba, se taquicardizaba, las pupilas totalmente dilatadas, con un nistagmus terrible. Han llamado a una ambulancia al SUMA, ya ha venido una SBAE y han dicho que no se atrevían a llevársela sin médico a La Paz porque estaba muy inestable. Han tenido que llamar a otra ambulancia con médico. Bueno, de verdad, que es que ridículo, y estoy sola. Estoy sola hoy. Y entonces me han llamado diciéndome que me mandaban al celador de Colmenar, que también está solo. O sea, que el celador de Colmenar se viene para acá y Colmenar se cierra. Y me ha dicho la de Guardia de la Norte que Tres Cantos tampoco tiene médico y que el único médico es el Manzanares. De verdad. Es que no sé cómo podemos hacer para que la gente se dé cuenta de que esto es que, de verdad, es que es un atentado ya no contra nosotros, es un atentado a la vida de los madrileños. Es que lo que no entiendo es que la gente no reaccione.
Bueno, pues como podéis comprobar, yo no quiero después que se me tache ni se me tilde de nada, pero bueno, yo solo decir que por favor, con mis impuestos, pues por favor, poner un médico en cada... No se pide más. Hubo un momento en el que desde la Comunidad de Madrid su presidenta comentó que, bueno, que todo lo que se estaba montando en relación a la huelga que se hizo, que ya hablamos también sobre ella y estuvimos allí tanto Rubén como yo, pues bueno, decía que todo esto se había montado por 34 médicos. Yo creo que una vida salvada bien lo valen el sueldo de esos 34 médicos. No sé qué opinas tú, Rafa, sobre este tema. Yo creo que tampoco es algo que no sé, me parece que es algo exigible, ¿no? En este caso por nuestra parte y creo que bueno que es de cajón de madera de pino que necesitamos esa gente en esos puestos. No sé qué os parece a vosotros, chicos.
Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Se lleva destruyendo la sanidad pública sistemáticamente desde hace muchos años.
Uh-huh. Yo no sé si...
Y se está destruyendo, y esto ya es una opinión... Bueno, no es una opinión, pero no estará de acuerdo conmigo todo el mundo. Se lleva destruyendo sistemáticamente tanto desde el PP como desde el PSOE. No es una...
Sí, creo yo que en este caso no es una cosa tanto de ideología, sino como que quieren convertirlo sencillamente en un negocio y ya está. Y a mí me parece que la sanidad, precisamente, pues no se tiene que basar en este caso en el dinero, en el beneficio que pueden obtener.
Sí, pero la solución es compleja. No basta que estamos de acuerdo, que yo estoy de acuerdo. O sea, si nos dejaran votar cosas importantes como, por ejemplo, a dónde queremos que vaya nuestro dinero, yo tendría claro que mi dinero quiero que vaya a la sanidad pública y no a los tanques, por poner un ejemplo. Pero el problema es más complejo que todo eso. Hay una concatenación de la sanidad pública y la empresa privada, las farmacéuticas. Con nuestro dinero público se financian estudios que luego dan para medicamentos que la farmacéutica te cobra y obtiene de manera privada.
No sé si habéis visto...
Entonces, no es solamente la sanidad, es que las farmacéuticas siguen siendo privadas. Es mucho más complejo que todo eso.
Pero no sé si habéis visto un audio que ha salido hace poco, bueno, ya desde hace un tiempo, porque evidentemente la persona en la que sale en el programa de Antena 3. Este presentador se llama Michael Robinson. El pobre hombre pues falleció hace, no sé si recuerdo, hace un año, dos
grandísimo
años.
Grandísimo jugador.
Sí,
también, de Liverpool, ¿no? De los Osasuna.
Este chico salía hablando en este caso con la presentadora, que era Susana Griso, y comentaba que él tenía un seguro privado y en este caso su seguro no cubría el tratamiento del cáncer que él tenía. Incluso Susana Griso le pregunta que si no se lo cubría la sanidad pública. Bueno, la sanidad pública en un principio precisamente está para eso, para darte un tratamiento. Pero bueno, hay un momento en el que él, claro, le dice, no me cubre esto, y le dicen, esto necesitas tomarlo mínimo durante un año. Y es posible que se pueda alargar hasta 5 años el tratamiento para que estés completamente curado. Claro, cuando a él le dicen eso, lo primero que pregunta es cuánto vale el tratamiento. Pues el tratamiento valía 14.000 euros. 14.000 euros, estamos hablando de 14.000 euros mensuales. Incluso su mujer parece ser que le pregunta, oye Michael, ¿cómo vamos a pagar esto? Y hay un momento en el que siempre es una persona que era muy graciosilla y comentaba las cosas, no sé, yo creo que también porque, pues bueno, por quitarle un poquito de seriedad al asunto, dice que no se preocupara, que iba a intentar morírselo antes posible, antes de dejarle en cueros. Entonces, pues bueno, yo solía, pues esto que os comento sobre todo lo digo porque quiero que la gente sea consciente de lo que realmente puede valer el día de mañana... un tratamiento para ellos, y si en este caso no empatizan con ellos mismos, pues solo y exclusivamente que lo piensen sobre si por algún casual el día de mañana cualquiera de sus familiares tuvieran que recibir un tratamiento. En este caso puede ser por la sanidad pública que responde por nosotros, pero que sean conscientes de que cuando estás hablando de la sanidad privada no busca que te cures, lo que busca realmente solo y exclusivamente es un beneficio económico en cualquier de sus casos. Entonces, pues bueno, por eso quería que comentaros un poquito el audio que me había mandado Isabel. Están aquí todavía César y Iki, no sé si nos ven que estamos poniéndonos a lo mejor con temas un poco más más serios, no tengo mucha idea de cuál es su opinión. También es cierto que además encima Iki no vive aquí, ¿no? Iki vive fuera de la Comunidad de Madrid, vive en Toledo. No sé si vosotros os encontráis con algún tipo de circunstancia similar en base a la destrucción de la sanidad pública en otras comunidades, pero aquí desde luego es ostensible y me parece que es un tema bastante grave que hay que tratar. No sé si queréis comentarnos algo, no sé si está fuera de... ¿O preferís no comentar nada o comentarnos alguna cosilla? ¿Qué pensáis?
Yo ahora mismo vivo en San Sebastián de los Reyes. Tengo cerca de mi casa un ambulatorio en el que no he tenido que hacer uso de él, pero sí he visto carteles en las portales de protesta por falta de personal. O sea que sí que mi anécdota, que no es dato, mi anécdota es que sí, se está percibiendo un problema en la sanidad pública en la zona y que me afecta, aunque no lo he necesitado, pero claro, me afecta porque yo nunca sé cuándo voy a poder tener que usar el...
En este caso es en atención primaria.
Atención primaria, efectivamente. ¿Qué? Entonces, el día... claro, veo el cartel y digo, ostras, pues si tengo que ir por una urgencia o tengo un crío malo, me va a tocar...
Yo no sé si vosotros utilizáis la app que viene de la Comunidad de Madrid, pero vamos... El otro día comentaba, no sé si conocéis quién es el presentador, Quique Peinado, lo conocéis, que trabaja para La Sexta, para algunos podcasts de la SER. Él comentaba que había pedido, esto estamos hablando de antes de Navidades, él había pedido cita para ir a su centro de atención primaria y fueron, le habían dado cita para el 16 de enero. Estamos hablando que si fue antes de Navidad, pues estás hablando de más de 20 días, ¿no? Aproximadamente 3, casi 4 semanas. Comprendo que la atención primaria está precisamente para que te atiendan de forma temprana, para que no exista, no vaya el problema más. Si vas con un dolor, si vas con algo que se te tenga que atender, desde luego, yo creo que 4 semanas es algo exagerado.
Y es que además creo que deberíamos poner un esfuerzo colectivo en esto, porque este fin de semana yo estaba hablando con un amiguete que ha venido de Canadá hace bien poco y ha estado viviendo en Estados Unidos. Le he preguntado, bueno, por una serie de conversaciones que tuvimos, si no prefería volverse a Estados Unidos a seguir trabajando allí de nuevo, y me ha dicho que ni loco, que el tema, sobre todo por el tema de que ellos en Estados Unidos no tienen sanidad pública. Mientras que en Canadá sí que la tienen, y que las familias, al nada que hay un cáncer o cualquier otra enfermedad que sea prolongada a tratar, es que se endeudan las familias enteras para pagar tratamientos. Es decir, tenemos que ponerle valor a esto, y de todas las cosas que queremos proteger de España, esto es en lo que deberíamos poner más esfuerzo colectivo, creo yo.
Sí, sí, a mí no me cabe duda alguna. O sea, es una cosa... además es el punto principal solidario para
mí empieza a ser evidente.
Sí, no.
Pero que no puedes pretender que haya cosas privadas y cosas públicas. Mientras haya cosas privadas, lo privado va a obtener beneficio del esfuerzo público de una mayoría.
Sí, además que es así.
¿Qué quieres que te diga? O asumes que estás para ayudar a la sociedad y a los que te rodean, o crees en la selva, pero creo crees realmente... en la selva sin tener, sin porque lo, a mí lo, me molesta mucho, porque no llego a comprenderlo, es todas mis compañeros de trabajo que, al igual que yo, tienen un sueldo miserable y están a favor de la sanidad privada. Sí, ¿Cómo puedes explicar eso si no es por unos medios completamente, por unos medios grupalmente hablamos, por una cantidad de propaganda que te convierte en un ser totalmente alienado? No hay otra forma de explicarlo. Yo puedo entender que el señor Mas esté a favor de la sanidad privada, pero compañeros que ganan una miseria,
Ya, bueno, yo creo que en este caso sobre todo es lo... Hay que decirlo claramente, el problema, el mayor problema reside en la ignorancia. Y la ignorancia de lo... Porque hay mucha gente que considera que la sanidad pública es gratuita. La sanidad pública no es gratuita. La pagamos entre todos de forma solidaria para que la persona que en ese momento la necesite pueda disponer de los mejores servicios y los mejores médicos, que aquí en España los hay. Hemos estado dándoles muchísimos aplausos durante la pandemia y ahora parece que nos olvidamos un poquito de ellos, parece que no existen, parece que son un poco los malos de la película por ponerse en huelga. Precisamente ellos están perdiendo dinero, pero resulta que lo hacen en detrimento nuestro, no lo hacen para que exista una mejora. Entonces, pues bueno, mira, yo solo voy a poner en contexto a las personas que a lo mejor puedan pensar que la sanidad pública es gratuita, solo que quiero que sepan que, por ejemplo, un soporte vital básico, ¿vale?, tiene un coste de 225 euros. Si, por el contrario, el soporte vital, por ejemplo, fuera avanzado, el precio asciende a los 747. Cosas tan tontas que a lo mejor no has pensado nunca, como por ejemplo, pues tienes una caída grave yendo de excursión, me voy a poner a La Pedriza, por ejemplo. Os voy a poner, por ejemplo, el coste de lo que podría significar un helicóptero medicalizado o una ambulancia, ¿vale? Estamos hablando de cerca de 5.000 euros, ¿vale? 4.900 en este caso. Entonces, no, la sanidad pública no es gratuita. La pagamos entre todos, de forma solidaria, como os he dicho, y podemos decir que disfrutamos todos de ella y que estamos cubiertos por ella, y en este caso es por lo que yo creo que pasa. España es un país diferente, y en este caso me da mucha pena que se esté destruyendo de esta manera. Entonces, pues bueno, chicos, no sé si queda alguna cosa más por comentar. Rubén me dice por ahí que no, que yo creo que ya has cascado tú todo lo que tenías que decir. Me he quedado ahí a gusto. No sé si los chicos que han venido, Iki, César, queréis comentar alguna cosa más. Rafa, que queréis hacer algo más sobre este tema.
¿Sobre la sanidad?
Pues hay tanto que hablar, ¿verdad?
Tendría que trabajarme los datos como muy bien has hecho tú y venir preparados si quieres hablar de ello más extensamente en otro programa.
Sí.
Pero es un tema que sí que tiene mucha controversia, que enseguida se encienden los ánimos.
Porque se ven desde un punto de vista político, cuando yo creo que realmente no lo es. Es un problema realmente a nivel social, no es un problema político, es un problema social y cultural en este caso. Es verdad que en algunos otros sitios, yo conozco gente que ha vivido en Estados Unidos y decía que es que allí no tenían el concepto de que pudieran pagar dinero para que otra persona se beneficiara de ello. Bueno, pues es un concepto cultural que tienen ellos allí en Estados Unidos que creo que personalmente debe cambiar. Aquí en España pues sí tenemos esa solidaridad. Disfrutamos de ella, compartimos las cosas los unos con los otros y creo que es algo que no se debe perder.
Yo, solo un apunte muy chiquitín. Sería interesante investigar por qué existe este argumento de que es mejor la sanidad privada. Eso que dijiste antes de que... Es que yo por 50 euros en Sanitas estoy cubierto y ¿para qué quiero yo la...? Sería ese argumento, esa percepción, estaría bien investigar por qué es así. Si es que el marketing nos ha comido la cabeza, uh-huh, o es que realmente esos 50 euros te cubren el 80% de tus necesidades. A lo mejor ahí sería interesante rebuscar a ver qué hay ahí.
Pues César, yo creo que eso no lo vamos a apuntar. Y vamos a intentar investigar un poquito sobre el tema y yo creo que vamos a daros un programa, podemos hacer un programa sobre esto y comentaros un poquito pues cuál es nuestra opinión basada en datos, sabiendo lo que yo creo que realmente de lo que estamos hablando, ¿no?
Vamos a por ello.
Vamos a por ello. Bueno, pues despedimos ya el programa de hoy.
Uh-huh. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, eso es, y regresaremos muy pronto, ¿no?
Hombre, evidentemente. Para terminar, siempre terminamos con nuestra canción, que es de Chesco Boys. Y nada, chicos, que la bicicleta os acompañe, guapetones.
Nos escuchamos.
Adiós.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling-gling, la bicicleta, gling-gling. Tot el món podràs voltar.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.